Muy buenos días. Nos toca esta mañana el privilegio de estudiar juntos 1 Timoteo capítulo 2. Siempre es un poco difícil empezar en medio de un libro. Por eso, para ubicarnos antes de leer el capítulo 2, vamos a leer en el capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahora el capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahora vamos a leer el capítulo 2. Algunos minutos. Nada más quiero pensar en algunas cosas para introducir el capítulo, empezando con Timoteo. Y ya sabemos que él entra en la palabra de Dios en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Aparentemente era de la ciudad de Listra, y él, siendo joven, él tuvo un gran privilegio. Quiero empezar pensando brevemente en la crianza de este muchacho, este Timoteo. Es interesante, muchas veces si se hace la pregunta, ¿cuál es la meta en criar a los hijos? Creo que la meta es, siempre vamos a decir, para que sean salvos. Yo quiero sugerir que la meta va mucho más allá. O sea, la salvación no se puede contar la importancia de ella. Pero fíjense, desde la niñez has sabido las escrituras, Timoteo. ¿Cómo? Según la segunda carta, su mamá, Eunice, su abuela, Noela, estaban criando a este muchacho, queriendo inculcar en él la palabra de Dios, la escritura, inspirado por Dios, para que él sea un hombre de Dios, completamente preparado. O sea, no debemos criar a nuestros hijos solamente para que sean salvos, sino debemos tener en mente aún después, para que sean hombres y mujeres de Dios, así como Timoteo, listo para servirle al Señor en la casa de Dios, en la asamblea. Entonces ellas le dieron el ejemplo de la fe no fingida. O sea, llegó a la juventud y los hermanos daban buen testimonio de él. Pablo lo agarró y lo empezó a utilizar, y fue el Señor sobre todo que lo estaba utilizando. Y ahora él se encuentra aquí en la ciudad de Éfeso. La crianza de él nos enseña de la importancia de la conversión, sino también queremos ver, no solo eso, viene la importancia de la asamblea. O sea, debemos estar orando, que todos esos niños aquí presentes no solamente que sean salvos, maestros en la escuela bíblica, están trabajando con el futuro de la asamblea. Almas que necesitan ser salvas. Pero aquí vemos la influencia ahora en la asamblea. Las circunstancias en las cuales se encuentra Timoteo aquí, él está en la gran ciudad de Éfeso. Una ciudad que, pues, tienen la idea que era una ciudad muy grande. A lo mejor hasta 300,000 habitantes. Una ciudad bien grande y amplia y muy moderna en aquellos tiempos. Hablan ahí de una, y hasta la fecha hay una parte que todavía queda en aquella parte del mundo, de una biblioteca muy grande. O sea, tenía mucho conocimiento. Pero Timoteo no iba a ir allí para agarrar su conocimiento de Dios. También hablan de un teatro grande que, donde podían sentarse 25,000 personas. Imagínense un local. Está muy bonito el local aquí, pero 25,000 personas. Y lo más grande de toda la ciudad, el templo de Artemisa, de Diana, su nombre en latín. Entonces la diosa y toda la religión ahí, Timoteo se encuentra ahí en medio de todo eso. Eso es su circunstancia ahí. Pero fíjense, una de las siete maravillas del mundo antiguo es este templo. Pero hay algo que es una maravilla mucho más grande en Éfeso. ¿Qué es? Dios empezó. Quiero hablar ahora de esa obra que empezó ahí. Llegó Pablo y él dejó en el capítulo 18 del libro de los Hechos Aquila y Priscila a trabajar ahí. Él regresa en el capítulo 19 y para trabajar ahí en el Evangelio. Se forma ahí una asamblea. Él dura 3 años ahí y él se va. El capítulo 20, en un viaje, él piensa que va a ver algunos de Éfeso por última vez, porque va rumbo a Roma, donde él piensa que se va a acabar su vida. Entonces él llama a los ancianos, les da una advertencia de los que van a estar ahí de afuera como lobos rapaces, con mala doctrina, y algunos de adentro que se van a levantar y van a llevar tras sí a algunos creyentes con sus malas enseñanzas. Y él se va, dura 2 años en Roma, y ahí termina el libro de los Hechos. ¿Okay? Él sale, aparentemente salió de la cárcel, y junto con Timoteo, él llega a Éfeso otra vez. Imagínense, cuando llegó ahí, pero Dios le llamó a ir a Macedonia, más al noroeste, y él deja a Timoteo ahí en medio de esta situación. Una ciudad común, donde llegaban muchas rutas de comercio, gente llegando, no solamente con productos, sino con doctrinas. Por eso quiero pensar, no solamente en la circunstancia, esta pequeña asamblea, la maravilla de Dios aquí, no del mundo hecho por las manos de los hombres, sino una casa de Dios. No el edificio, no sabemos dónde se reunía la asamblea. A lo mejor en la casa de, originalmente en la casa de Aquila y Priscila, como siempre ofrecían su casa para eso. Pero no sabemos nada del edificio. Pero los hermanos, casa de el templo tan grande, que era más grande que una cancha de fútbol. Eso era de la diosa de Diana. Pero esta asamblea tan pequeña es casa, qué maravilla, de Dios, iglesia de Dios, pero también columna. Y en el templo 120 columnas grandes y todos admiran. Dios dice, no, la columna aquí que va a levantar la verdad, la doctrina, es la asamblea, esta maravilla de Dios, y baluarte que va a sostener y va a proteger e defender isso, e aí vai apoiar a doutrina de Deus. Por isso, quero pensar agora que esta assembleia havia durado 10 anos. Agora Pablo le manda a Timoteo em esta situação, rodeado em esta ciudad com todo isso, em la assembleia, casa de Deus, columna e baluarte de la verdad. ¿Y qué pasa? Queremos llegar a la crisis. Capítulo 1 habla de los que estaban enseñando fábulas y genealogías interminables. Suena muy aburrido eso. Genealogías interminables. No solo eso. Capítulo 4. Algunos iban a llegar a la apostasía. Algunos dejando eso. Al final del capítulo 1 tuvieron una reunión de disciplina. Y Menea y Alejandro se habían metido en una doctrina errónea y no querían dejarla y tuvieron que disciplinarlo, ponerlo fuera de la comunión. Es algo muy triste cuando sucede eso. Y después dice, aquí en la carta habla de la que algunos se han apartado. Capítulo 5, versículo 15. Llegamos al final, habla de profanas pláticas. Argumento de la falsamente llamado ciencia, conocimiento. O sea, mucha mala doctrina. La asamblea está en crisis. No sé si ha pasado aquí, yo no conozco la historia aquí en Chihuahua. Pero puede pasar eso hoy día, claro que sí. Que la casa de Dios está bajo ataque, doctrinalmente. Entonces, esta es la crisis de doctrina. Ahí en la asamblea, él le manda ahora la carta, esta carta. Fíjense, qué interesante que en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Los primeros 5 son de historia, el último es de profecía. ¿Por qué no tenemos 21 ensayos, tesis? Tenemos cartas. Salvo personal, de uno a otro, los creyentes se conectan en comunidad. Entonces, él manda la carta a Timoteo con la vista de ayudar a la asamblea. Y esa es una de las 3 cartas, 2 a Timoteo, 1 a Tito, que se consideran cartas pastorales por 2 razones. Se trata del cuidado de las ovejas. Tal vez se trata del entrenamiento de otros que van a pastorear. Y eso sirve en doble manera para ayudarnos. ¿Cómo pastorear? Y los que quieren aprender eso, nos sirve la carta. Pero aquí vemos el cuidado de la asamblea. Y el propósito de la carta es para que sepan conducirse en casa de Dios. Entonces, cuando uno entra en una casa ajena, que no es la suya, va a ver cómo está la cosa, qué hago aquí. Pues, fui allá a Malasia una vez, yo entré en la casa como americano, sin pensar, y yo entré ahí en la casa y me hicieron señas. Me dijo el señor Henry, quita los zapatos. Ah, pues quité los zapatos. Es que no me fijé. Yo estaba en casa de uno de Malasia, no de un americano. Ahí se puede entrar con botas sucias ahí en la casa americana. O sea, la casa refleja la persona cuya es la casa. Entonces aquí tenemos esta idea de casa de Dios, el comportamiento que vamos a ver en la casa de Dios. Pero fíjense, la creencia va a determinar la conducta. La convicción, cantamos acerca de la convicción. Lo que creemos es lo que va a dirigir en nuestra conducta. Y si tenemos convicciones erróneas, erradas, vamos a tener conducta desagradable que no le va a honrar a Dios. Entonces, muy importante que tengamos buena doctrina, la sana doctrina, como dice aquí en esta esta carta. Ahora, llegando al capítulo, lo vamos a leer, pero fíjense. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. ¿Cómo? ¿Okay? Lo que sigue son dos palabras, dos cosas que son expresiones, creo yo, de la comunión, que es la primera. La primera es el partimiento del pan. Donde hay buena doctrina, la comunión se va a expresar bíblicamente en la cena del Señor. ¿Qué pasó en Corinto? Estaba bajo ataque la doctrina. Estaba en riesgo la comunión. Y un desastre de una cena del Señor. Y Pablo tuvo que escribirles a corregir. Ahora, ¿qué pasa en Éfeso? La doctrina de los apóstoles está bajo ataque. La comunión está fracturada un poco. Y ahora, ¿qué está en riesgo? La oración. Ese es el tema del capítulo 2 que vamos a leer ahora. Dice el primer versículo. Vamos a ver aquí en el capítulo que habla primeramente de la reunión de oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, para darnos un bosquejo, el versículo 1 hasta el versículo 7, aquí tenemos la prioridad en la asamblea. Él dice: exhorto ante todo. Y vamos a ver cómo debemos orar. El versículo 1. Versículo 2, vamos a ver por quiénes, la primera parte, podemos orar. La segunda parte del versículo 2, ¿para qué debemos orar? Versículo 3 a versículo 7, vamos a ver el por qué. Y hay cuatro razones ahí que yo puedo ver por las cuales debemos participar en esta prioridad de la reunión de oración. Ahora, el versículo 8 va a empezar el resto del capítulo, y probablemente sigue en el capítulo 3. Los papeles en la asamblea, los roles. Primero, en el capítulo 2, vamos a ver el versículo 8, el papel del hombre. Versículo 9 a 15, los papeles, o el papel de las hermanas. Y ahí vamos a ver que tiene tres partes, tres aspectos. La apariencia, versículo 9 y 10. Después, el versículo 11 a 14, vamos a ver ahí el aprendizaje. Eso es muy importante. El rol de aprendizaje, de aprender. Y al final vamos a ver su área. Y vamos a hablar de este versículo tan difícil al final. Entonces, vamos a leer ahora la segunda parte, que se trata de los papeles, empezando con el versículo 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. El rol del hombre. Versículo 9. Asimismo que las mujeres, el papel de la mujer, se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, y con peinado ni no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrado hijos, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, disculpa la introducción tan larga, quiero empezar ahora con la primera sección acerca de la prioridad en la asamblea, de la reunión de oración. Gracias a Dios tenemos muchos hermanos capaces y voy a contar con su ayuda, que el Señor nos ayude para trabajar en armonía estudiando este capítulo tan práctico y tan importante. Antes de empezar con el versículo 1, hay un comentario, algunos comentarios acerca de, en general, en cuanto a la carta, para ayudarnos con este capítulo. Pues no me gusta cuando todos están hablando a la vez, pero entonces vamos a entrar ahora en este capítulo 2, versículo 1. Quiero ver aquí algunas cosas. Cada sección, el versículo 1 al 7 y el versículo 8 a 15, realmente no se ve en, este, en el español aquí, pero empieza con la palabra que se puede traducir entonces o por lo tanto. Eso quiere decir que basado en lo que acaba de decir, él da esta enseñanza. Entonces él acaba de hablar de la carga que está dejando con Timoteo y el problema doctrinal. Timoteo, tal vez siendo muy tímido, él tal vez está pensando, ¿dónde voy a empezar con eso? Cuando la asamblea está en crisis, él dice, exhorto ante todo. Vemos la importancia en el contexto de la reunión de oración.
Sí, no es la idea de el primer tema que voy a tocar en la carta es el de la oración, sino el énfasis es lo importante, como has enfatizado ya, la prioridad. No tengo problema, caracterizamos nuestros edificios con la palabra evangelio, porque se predica el evangelio. Queremos que la gente sepa que estos recintos, locales, centros, salones, son lugares donde se predica el evangelio, pero sí es interesante que el templo de Salomón, Isaías, lo llama casa de oración. Y desafortunadamente a veces pensamos que es muy importante asistir a la cena del Señor. Y es bueno ir a los ministerios, pero el culto de oración, la reunión de oración, bueno, quizás no es tan importante. Pablo está diciendo completamente lo contrario, que es sumamente importante la reunión de la asamblea para la oración. Se ha llamado el termómetro espiritual de una asamblea.
Por eso, eso concuerda con el libro de los Hechos. Sí se menciona el departimiento del pan en el capítulo 2 y tal vez en el capítulo 20, pero en los primeros 12 capítulos, mayormente ahí tenemos el énfasis en la reunión de oración de la asamblea.
Y
la oración, obviamente estamos interesados en recibir, ¿verdad? Pero también veo la expresión en medio de este versículo que dice peticiones y acciones de gracias, que en este caso nos señala que en la oración también no solamente estamos interesados en recibir, sino también en dar gracias, en adoración. Entonces, la reunión de oración no es exclusivamente pedir, sino también es parte de honrar y adorar a Cristo. Entonces, tenemos la práctica de la oración y mezclada con la adoración esta vez, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos aprender de estas palabras aquí? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. La idea de que de dar gracias es importante, también yo veo antes de estudiar las palabras, que la asamblea aquí no está viendo ahí adentro. O sea, no están leyendo la lista de los enfermos entre los hermanos aquí. No están orando para que fulano consiga trabajo. La asamblea aquí está mirando afuera al mundo. Eso es muy importante ver, que a veces somos un poco egoístas en la oración. No critico para nada la lista de oración para los hermanos, pero aquí la idea es mirar afuera, a la comunidad, hasta los gobiernos, como vamos a ver. Pero ahora estas palabras, ¿qué podemos aprender?
Iba a mencionar nomás, Juan, lo de exhorto. En el mundo denominacional creo que hay mucha... hay la idea arraigada de que exhortar es ir y regañar a un hermano y decirle dónde anda mal. Pero exhortar incluye, o sea, llamar a alguien a su lado, porque soy ejemplo de lo que le voy a compartir. Y aparte del Señor Jesucristo, no hay creyente en el Nuevo Testamento que resalte más por su vida de oración que el apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo dice, exhorto ante todos, Efesios, vénganse a mi lado. Y así como mi vida de oración es una vida ferviente por los filipenses, por los colosenses, por ustedes, por asambleas colectivas, por individuos, así ahora quiero que ustedes también se esmeren en este asunto de la oración. Exhorto ante todo, pero él es el ejemplo. No hay nada más pedante de alguien que alguien le diga algo a uno de lo cual él no es, o ella no es ejemplo de lo que dice.
Y él no está diciendo, Timoteo, estoy contigo, pues de lejos, que te vaya bien ahí en Éfeso. La idea es que está llamándole más cerca con su ejemplo y con su consejo aquí, y es algo muy tierno que vemos como pastor con otro pastor que él está dejando ahí para el provecho de la casa de Dios ahí. Creo que la idea aquí no es tanto que el hermano Gilberto va a hacer rogativas. Después el hermano David, él va a estar de pie con una acción de gracia. Después el hermano fulano son elementos que yo creo que se puede incluir, que nos pueden ayudar estas palabras con la reunión de oración. Por ejemplo, la primera palabra, rogativa. Esa es la idea de ella. Se ve una necesidad ahí afuera. Se puede aplicar a una necesidad. Algo específico. Una necesidad urgente. O sea, llegan a la reunión de oración con algo ya, una carga en el corazón. No es que uno llega pensando todo bien en el trabajo y los niños llegan ahí, a ver, ¿qué voy a orar? O se para esperando que el Señor le ayude a encontrar algo. La idea es llegar preparado. ¿Dónde está la necesidad? Urgente, aún en el mundo, ahí afuera.
Entonces, orar inteligentemente.
Exactamente. La segunda palabra, oración, es la palabra normal que se usa en la Biblia. Tal vez se trata aquí a lo más general, no lo específico, rogativa, pero lo general. ¿Cuáles son las necesidades generales? Llegamos a la tercera, petición. Es una palabra que tiene que ver con la idea de estar juntos con una persona. La idea de, yo voy a poner la idea de comunicación. Hermanos, estamos cansados de reuniones donde básicamente estamos diciendo oraciones, repitiendo las mismas cosas, o estamos queriendo comunicar ahí con el Señor, estar en comunicación, petición delante de uno mayor y superior y soberano, presentar, estar consciente que no estoy haciendo mis oraciones en frente de todos. Estoy con el Señor a favor de la asamblea. Es comunicación real. Y la última palabra, como dijo nuestro hermano, tiene que ver con ¿qué puedo ver de antemano? Antes de la reunión. Yo quiero dar gracias por algo aquí hasta en el gobierno. A lo mejor ese es el ejemplo más difícil para los creyentes. Bajo persecución. Ahí afuera está por subir el trono Nerón. En mucha persecución. Mucho peligro. ¿Dónde hay algo? Acción de gracias. Debemos poder encontrarlo. Tener un espíritu de gratitud. Es algo positivo.
¿Cómo pudiéramos distinguir entre rogativas y peticiones?
Bueno, rogativa es la necesidad específica. Algo urgente que tenemos aquí. Okay. Es más bien el énfasis. Okay. Con la petición, a veces, creo que es la palabra que se traduce en hebreos para describir al Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que intercede. O sea, va con una persona y está ahí para interceder a favor de otra persona. Él lo hace a nuestro favor. Y en unas versiones se traduce así: intercesión, pedir, juntarme con uno para pedir a favor de otro. Entonces, rogativa tiene que ver con la necesidad. Tal vez petición tiene que ver a favor de otra persona. La cosa y la persona.
Creo que la asamblea puede ayudar mucho con esto, hermano Juan, con un anuncio al principio.
Sí.
La carga de la asamblea esta noche es orar, suplicar el trono de la gracia a favor de las predicaciones en Iguala, en el Barril, etc. No llegar a la reunión de oración con unas peticiones de las cuales nadie más sabe. Señor, tú sabes que el gato de mi vecino que se siente mal hoy, no tiene nada que ver y nadie sabe cómo se llama el gatito y no lo conocen, etc. Pero estas son súplicas urgentes, pero ayudaría si la asamblea está informada. Por eso, un hermano, por lo menos en la asamblea, que esté conectado con las situaciones, las necesidades y que anuncie al pueblo del Señor, aquí están dos, tres cosas por las cuales podemos pedirle a Dios.
Pero aquí tiene que ver también que podemos hacer todas esas cuatro cosas por todos los hombres. O sea, debemos hacer un análisis, autoevaluación, llegando a la reunión de oración. ¿Hay alguien por lo cual yo no puedo orar? Es que yo tengo tanto en contra de fulano, sea un gobernador, un rey, sea otro hermano, yo puedo orar por todos menos él, sea por la esposa, o sea, por todos. Debemos poder hacer eso por todos los hombres. Y específicamente el versículo 2, los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, la asamblea no es una, es algo político. No, no estamos aquí para meternos en lo político. Nuestra manera para tener influencia en el mundo como asamblea es por la oración. Y vamos a ver el para qué en un momento. Pero la asamblea tiene un, aporta algo a la sociedad. ¿Cómo? Por la oración. Eso nos va a unir, la reunión de oración, y vamos a orar hasta por los reyes, por los gobernantes.
En el caso de ellos era Nerón.
Sí.
Y aunque muy cruel, pero orar por el hombre que tiene investidura divina de gobierno. Y entonces por los reyes, por el presidente, oramos por Peña Nieto, su gabinete, los senadores, los diputados, hasta el ámbito local, reyes y todos los que están en lugares de eminencia.
Entonces, aún así, o sea, yo puedo orar a favor de Nerón, orar, pedir. Pero hasta acciones de gracias también vienen incluidas. O sea, debo poder ver ahí, aún en un hombre así, que por lo menos está ahí, ¿cómo lo dijiste? En cuanto al gobierno, que Dios es un Dios que de orden y organización y gobierno. Debo poder hacer, buscar algo. No le doy gracias a Dios que Él está torturando a los hermanos. No estoy dando gracias a Dios que Él les está quitando su empleo. No es así, sino buscar lo que podemos mencionar positivamente con este espíritu tan dulce e importante de acción de gracia.
Dice, para que vivamos quieta y reposadamente, nos da aquí Pablo motivos de egoísmo para pedir estas cosas.
Tal vez suena así, pero creo que la idea es, el propósito es para que el Evangelio tenga libertad. Eso es lo que vamos a ver, para que el Evangelio y podamos seguir, casa de Dios puede seguir en su función más fácilmente en la comunidad. Entonces, no es tanto para nosotros, sino otra vez, para el bien de la comunidad, la sociedad, y para que el Evangelio crezca y multiplique. Para que vivamos sin problemas, tranquilo, con lo de afuera, reposadamente. Creo que es el señor Strong, en su concordancia, le da la definición de mantenerse sentado. O sea, nada de eso que tengo que... Tranquilo, es la idea que... Adentro y afuera vivimos, para que vivamos así, para que el Evangelio siga y la casa de Dios se mantenga ahí su testimonio más fácilmente. En toda piedad y honestidad. La piedad es la idea de devoción. Y queremos que la devoción se aumente en la casa de Dios.
Entonces Dios reciba gloria y hay un buen testimonio en la comunidad por medio de un ambiente así quieto.
Hay un ejemplo en Hechos 9 cuando el apóstol Pablo fue recibido a la asamblea en Jerusalén. Lucas entonces nos da postdata, entonces había, había paz entre las iglesias en Judea, en Galacia, en Galilea, en Samaria, y las iglesias caminaban en el temor del Señor, acrecentándose cada día. Entonces, definitivamente, persecución puede ser saludable, como lo vemos también en el Nuevo Testamento, pero cuando hay un clima propicio para propagar el mensaje de salvación, entonces esto es lo que queremos. En nuestro país debemos orar por este gran problema de la inseguridad. Hace años hubiésemos venido manejando toda la noche sin pensarlo dos veces, pero ya no podemos movernos así en partes de la República por la inseguridad que hay, y eso limita el trabajo en el Evangelio.
Entonces hemos visto cómo debemos orar, por quiénes podemos orar, todos hasta los más en nuestra contra, para qué, en cuanto al Evangelio, y ahora, ¿por qué? Porque eso es bueno. Y vamos a ver algunas razones. Y la primera es porque esta reunión y esta actividad, esta prioridad, concuerda porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, la primera razón es porque concuerda con su carácter, su persona. Le agrada y es bueno, así como Él es. Entonces, podemos considerar, evaluando una cosa, ¿concuerda con lo que Dios es o no es así?
Nada más me permite retroceder un poco. El versículo 2 dice, en toda honestidad, si nos puede aclarar un poquito, ¿qué pasa que se nombra mucho este gobierno no es honesto? Y algunos se excusan para decir, si él no es honesto, pues estoy pensando en el agua y el palito para parar el medidor o la luz y cosas de esas, por decir de que bueno, es que nos está robando también el gobierno.
Bueno, la piedad, la devoción es la nuestra y la honestidad es la nuestra también, ¿verdad? Entonces, la transparencia es importante, pero creo que la idea aquí es que la devoción vertical, la honestidad tal vez más horizontal, y no se puede tener uno sin el otro. El uno afecta al otro, ¿verdad? Entonces, independientemente del tipo de gobierno, lo que sea, mi responsabilidad me toca a mí. Y obviamente estás dando la idea que no es lícito hacer eso porque no es honesto, ¿verdad? Aunque el gobierno sea gobierno de Nerón, y gracias a Dios no hemos llegado a eso, no nos da excusa para no ser devotos, no tener devoción, ni tener, no ser honestos. Pero si hay gobierno que nos permite eso, menos quedamos sin excusa. Y no hay gobierno como lo de Nerón aquí en México, gracias a Dios. Entonces quedamos sin excusa en cuanto a la devoción, la piedad y la honestidad.
La palabra honestidad lleva en sí la idea de vivir por encima de lo que es normalmente aceptable. Entonces, en el vocabulario del creyente no debería haber esa expresión, es que todo el mundo lo hace. Todos en la escuela usan acordeón y todos le dan mordidas de tránsito, todo el mundo lo hace. Bueno, como creyente debemos vivir por encima de eso.
Y me muestra así uno de los efectos de la oración. Digo que haga vínculo entre un clima pacífico de paz y el creyente viviendo en toda piedad y honestidad, sino lo que produce estos efectos es la oración. En la oración estamos mirando a los demás alrededor, pero como efecto por sí, en la oración vemos que hombres y mujeres de oración van a ser también hombres y mujeres de devoción y con una vida correspondiente así, ¿no?
Bueno, hermanos, debemos ponerla, hacer un cambio aquí porque las hermanas quieren que lleguemos a los versículos. Ok. Entonces, el versículo 3 tenemos la razón de que concuerda la reunión de oración y todo eso que hemos estudiado con lo que Dios es. Por eso se considera bueno delante de Él y agradable. Versículo 4 y 5 tenemos que concuerda con el Evangelio. Y esos son dos versículos que debemos memorizar y tener a la mano y poder explicarlos. Podemos orar por todos porque Dios quiere, concuerda con su voluntad, pues. Dios quiere, el versículo 4, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Concuerda con su persona, concuerda con su voluntad. Versículos 5 y 6, concuerda con el Evangelio. Y el versículo 7, concuerda con la misión de los apóstoles. Entonces, él dice, hay razones para orar por todos, hasta los casos más extremos. La persona de Dios, la voluntad de Dios, el Evangelio de Dios y la misión de Dios que Él tiene por los apóstoles en el mundo. ¿Unos comentarios sobre esos versículos? Hay bastante ahí, pero lo vamos a dejar. Si hay duda, pregunta, se puede hacer después. Queremos usar el tiempo que queda para los versículos que hablan aquí acerca de los papeles en la asamblea. En el capítulo 3, él va a hablar de los obispos o ancianos y los diáconos. Pero aquí se trata del género, del sexo, la diferencias en la asamblea. Otra vez, quiero, si estamos orando por todos, todos están parejos en cuanto a la oración. Pero eso no quiere decir que todos tienen el mismo rol en la asamblea. Y él lo va a aclarar. Primero, unos minutos acerca del papel de los hombres en la asamblea. Aquí ya saben que la palabra hombre, o los hombres, es diferente a lo que tenemos en el versículo 1. Todos los hombres se refiere a ser humanos, pero aquí es la palabra hombre varón. Creo que el hermano David habló poco sobre eso anoche. Estamos hablando de los varones en la asamblea. Quiero que oren en todo lugar.
Entonces está tomando por hecho que en todo lugar en donde se reúna la asamblea, los hermanos varones son los que participan públicamente.
Así.
O sea, las hermanas pueden orar en casa, pueden orar en el camión, etcétera, etcétera, en todo lugar. Pero aquí estamos viendo, como nos has dicho, la reunión de oración de la asamblea. Entonces, donde la asamblea se reúna, son los varones los que tomarán la parte pública.
Y no es que las hermanas no están orando en la reunión. Estamos hablando de la parte pública, la expresión. O sea, algunos tienen la idea que tengo que ir a la reunión de oración porque ahí voy a orar y hago mi oración en frente de todos. Pero eso no es la reunión de oración. En la reunión de oración, si Timoteo se para, él está orando, no para que estemos evaluándole, pues le damos un 5 por esta oración, no le fue muy bien, un 10 le gustó. La idea es que él está orando a favor de toda la asamblea, el vocero, pues. Entonces, fíjese, hermana, al expresar la carga, hay que llegar con algo en el corazón, ver la necesidad, razones para dar gracias. Pero expresar todo eso le toca exclusivamente en la reunión al varón.
Nos llegan a veces creyentes que susurran mientras alguien está orando. Y andan repitiendo tres o cuatro palabras atrás a lo que va. Yo estuve recientemente en un lugar donde casi me paré y le dije a la persona a mi lado, ¿va a orar usted o yo? Porque así como en cámara lenta me seguía cuatro o cinco palabras después de lo que yo decía. Pero en 1 Corintios 14 aprendemos que cuando alguien toma la palabra, debería hablar uno solo. Y entonces, como ha dicho nuestro hermano, el varón toma la parte pública representando a toda la asamblea. Entonces deberíamos entrar en el espíritu de su oración y poder decir amén al final si ha orado correctamente.
Y aquí no es que algunos hermanos tienen el don de oración. Cuando dice que oran los hombres, vienen incluidos todos los varones. Y si uno puede orar en casa, por lo menos puede decir unos cuatro o cinco palabras en público. Entonces, al decir, pues, me pongo nervioso, pues, bienvenido al club. Es que tengo miedo de que voy a decir algo no totalmente correcto. Pues, bienvenido a otro club. Yo soy miembro de los dos. ¿No sería bonito escuchar la voz de todos los hermanos en toda? Esa es la idea. Un hermano que no participa en voz alta en la oración, no se considera esta posibilidad en el Nuevo Testamento. Ahora, algunos tienen el don de predicar el Evangelio, otros el don de enseñar la palabra. No todos hacen eso, pero orar nos toca a todos.
Quisiera preguntar, la idea de, ya hemos oído de que las tres palabras, cuatro palabras que encontramos, versículo 1, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, pueden estar incluidas en una sola oración.
Sí, sí, sí.
Pero a la misma vez, la variedad de esas palabras no nos hacen pensar que cada hermano con ejercicio tendría diferentes oraciones y no hermanos orando siempre, todos los hermanos orando por la misma cosa.
Bueno, me da la idea que hay mucha posibilidad, mucho campo aquí. No tengo que repetir la oración que se calificó con 10 de Timoteo, no tengo que repetir la misma. Tengo la oportunidad, probablemente si llegáramos bien preparados, no tendríamos este problema, ¿verdad? O sea, el Señor podría poner, se puede repetir cosas, no estoy poniendo reglamento ni ley. Pero la idea es, si ya él ha mencionado dos hermanos, ya va a tener otra cosa que se puede llevar en oración también. Y a veces se lee una lista y no son cuatro o cinco, porque hay varias cosas y uno trata de mencionar todos. Un poco pesado para los que están escuchando. Mejor dejar llegar con unas dos, tres, cuatro cosas y dejar lo demás. Y entre todos se menciona todo.
Entonces, ¿más espiritual o más larga que sea la oración?
No, el galardón no le corresponde al número de minutos.
Y también es otra cosa que podemos ayudar, que puede ayudar cuando la oración o es solamente mirar alrededor de nosotros en el mundo y ver la necesidad, pero también entender que la oración para la asamblea es un mandamiento, es algo mandado, ¿verdad? Quiero. Es por fuerza apostólica que él está no solamente expresando su preferencia, sino una obligación de parte de la asamblea. Si llegamos entonces a la reunión de oración, entendiendo que eso es lo que debemos hacer, en vez de estar esperando sentir alguna cosa especial para señalarme cuándo orar, yo creo que esto va a ayudar. Pero otra cosa que va a ayudarnos en cuanto a la oración, como dice aquí en este versículo, es la manera de mi vida. O sea que santidad sin ira, sin contienda. Eso va a respaldar y va a abrir y facilitar más participación, más fácil en la oración cuando hay este entendimiento de estas cosas.
Entonces, sí hay tal vez algunas condiciones, y una de ellas, como hemos visto, no es porque me da nervios esta actividad de orar. Si hay un problema con la santidad en la vida, hay que arreglar eso. Eso es importante. Y contiendas y ira, tal vez vemos eso en las enseñanzas de Cristo. Primero arreglar las cosas, mantener las cosas en las relaciones buenas entre hermanos. Y la red, sabiendo que voy a tener que orar, junto en armonía con Timoteo. Van a pensar que tengo algo contra él, pero no es cierto. ¿Cómo voy si tengo ira? Algo que me está quitando y no quiero resolver. Eso va a afectar la oración de la asamblea. Hay que arreglarlo. Esa es la idea.
Porque cuando hay ira y contienda, las oraciones se vuelven horizontales. Sí, ya no estoy orando al Señor, estoy mandándole un misil aquí a Sadrach, a Tomás. Y estoy aprovechando espacio divino para atacar a mi hermano, y no debería ser.
Juan, la expresión levantando manos santas es literal ahorita.
Si tomamos la palabra levantando manos como algo físico, entonces yo creo que tenemos que tomar la palabra santa o limpia, en palabra en un sentido literal también. Eso quiere decir que antes de orar hay que ir al baño, lavarse las manos antes de venir y hacer eso. Entonces yo creo que es la idea, más bien una figura a dirigirnos a Dios. O sea, verticalmente, levantar. No es tanto levantar las manos así, sino una expresión de dirigirnos a Dios. Hay varias posturas en la Biblia en cuanto a la oración, y sí, en el Antiguo Testamento hay algunas ocasiones cuando levantaron las manos, ¿verdad? Pero no es aquí la idea que tenemos que hacer, pero la idea de dirigirnos a Dios verticalmente con esos requisitos cumplidos. ¿Así lo ve?
En el capítulo 5 tenemos la viuda que lavó los pies de los santos. Tampoco es literal, es una expresión figurativa de una costumbre muy judía. Creo que eso es lo que tenemos aquí. El judío levantaba sus manos en expresión de su carácter, pero para nosotros hoy es algo espiritual.
Bueno, hermanos, nos quedan 15 minutos. Debemos considerar el papel ahora de las hermanas. Versículo 9 y 10, vamos a ver algo en cuanto a la apariencia, el atavío. Versículos 11 a 14, en cuanto a su aprendizaje, que aprenda en silencio. Y al final queremos ver en el versículo 15, área de su enfoque espiritual, su esfera, pues. Vamos a verla ahí.
Entonces los hombres que encontramos en el versículo 1, orando la necesidad de orar por ellos en cuanto a la salvación. Los hombres del versículo 4, el deseo de Dios de que ellos sean salvos. Entonces la asamblea, como bien hemos oído, está en una línea directa con el deseo y propósito de Dios de que quieren que los hombres sean salvos. Y los hombres del versículo 5 es porque el Señor Jesucristo, al igual que dio su vida por nosotros, también el Señor ha muerto por ellos. Y es la importancia de orar por ellos para que también sean salvos mediante la predicación del Evangelio. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Llegamos al versículo 8, donde ya son los hombres, o sea, los creyentes, para dar, orar al Señor en la asamblea, el derecho para orar públicamente.
siete algunos minutos más, vamos a llegar al versículo 12, donde en singular habla del hombre.
Sí, pero tenemos que mantener que son palabras distintas, ¿ok? O vamos a confundirnos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7, todas las menciones que tenemos la palabra en español, el hombre o hombres, es la palabra que se refiere a la humanidad. Aun cuando dice Jesucristo hombre, es que se hizo ser humano. No se trata tanto ahí al sexo. Llegando al versículo 8, es otra palabra totalmente diferente. Esta palabra sí se refiere al sexo masculino. Entonces tenemos que mantener esta claridad. Por eso ahora, habiendo hablado específicamente dirigido a los hombres, varones en la asamblea, ahora se dirige a las hermanas. Asimismo que las mujeres, y vamos a ver ahora, estas palabras se atribuyen de ropa decorosa. ¿Qué podemos aprender aquí para ayudarnos en cuanto a la apariencia? Principalmente de las hermanas, pero podemos aplicar los principios a nosotros como hermanos.
La expresión a sí mismo da la idea de que la apariencia externa, porque habla de la vestimenta, lo pone al mismo nivel de la condición que se exige al hombre en la oración.
Esa es la idea. Él dice, yo quiero. Eso no es preferencia del apóstol. Es una expresión que tiene la autoridad siendo apóstol. O sea, es la autoridad de Dios. Que así sea, en la misma manera, a sí mismo, al mismo nivel de autoridad, él va a hablar en esta sección a las mujeres.
O sea, las hermanas contribuyen de manera muy particular a la atmósfera de la reunión de oración. Aún su apariencia física está de acuerdo con el ejercicio de la asamblea.
Entonces, ¿qué sería específicamente que una mujer muestre piedad y el propósito?
Bueno, ella profesa, versículo 10, profesa piedad. Se supone que toda hermana en la asamblea está interesada en la devoción. Eso es su ejercicio. Tener devoción al Señor. ¿Okay? El apóstol está suponiendo en la asamblea que todas iguales las mujeres quieran tener más devoción. Ahora, si eso es su ambición, su meta, ahora él va a hablar aquí de las actividades de ella. Lo que dice, estamos empezando haciéndolo, pues no, así como está escrito, pero vamos a llegar ahí. Dice, con buenas obras, vamos en reversa, profesa piedad, sus acciones, buenas obras concuerdan con su interés y su devoción. Ahora llegando al revés, al versículo 9, tenemos la apariencia que va a concordar con su ambición de ser más devota y su deseo, y también con sus actividades, las buenas obras. Las tres cosas, no debemos ver ninguna contradicción entre la apariencia y la actitud, y la apariencia y las actividades. Entonces, ser una hermana que quiere ser devota, con buenas acciones, pero problemas con la apariencia, pues no está bien. Pero igualmente debemos decir, tener todo bien en cuanto a la apariencia, querer ser devota, pero no tener buenas obras, hay un gran problema ahí también. Las tres cosas se llevan aquí.
Quisiera preguntar, hermanos, para que ayuda a nuestras hermanas, la palabra decorosa, decoro. ¿Cuál es la idea del decoro aquí? Y el significado de la palabra pudor y modestia. Sería interesante resaltar esas tres expresiones o tres palabras.
Muy bien. Vamos a ver. Dice aquí que las mujeres se atavían. La palabra ataviar y decorosa son muy parecidas, se relacionan. Y son la palabra que tiene que ver con el cosmos, cosmética. O sea, la idea es, Dios tiene todo en orden, la mujer debe poner todo en orden. O sea, llegar sin todo en orden no es algo honroso, eso es algo noble, algo que se considera bueno. Arreglar las cosas bien ordenadamente. Decorar. Se usa la palabra, por ejemplo, para describir el templo. Ahí, las piedras. Y en la Santa Ciudad, lo que hicieron los fariseos con los sepulcros. O sea, bien. Ahora, no debemos llevar esta palabra sola y llegar a otros extremos. Nada más vemos aquí, en esas dos palabras, la importancia que es lícito, y yo digo aún más que lícito, recomendable, que piense en lo que va a poner y que sea algo ordenado y bien puesto.
Es que hay una idea, Juan, que la mujer cristiana, por ser cristiana, no puede arreglarse. Que ha firmado un convenio con el espantapájaros, que lo de un peinado, lo de un vestido elegante, sería carnal, mundano. Pero dos veces en el párrafo la palabra cosmos, no caos. ¿Sí? Hay mujeres que piensan que caos es ser espiritual, pero dos veces Pablo usa la palabra cosmos. Entonces es la mujer cristiana que sabe arreglarse, pero sin ir al extremo de robarle la atención al Señor, por ejemplo, en la reunión. No se está llamando la atención a sí misma, pero por su porte, por su arreglo, está dando un buen testimonio.
¿Es el atavío para las reuniones o para la vida en general?
Bueno, en el contexto él está hablando a los hermanos en cuanto a la oración en la reunión. ¿Okay? Pero eso quiere decir que puedo tener manos pues sucias, tener ira y tener, ¿cuál es la otra? Contienda fuera de la reunión. Entonces, obviamente él está hablando de la reunión de oración, pero ¿cuántas horas durante la semana estamos en la casa de Dios? 24. Entonces, lo que se da aquí, se debe reflejar ahí afuera también.
Hay algo paralelo entre el versículo 8 y 12, y esos versículos, en cuanto al atavío de la hermana, que igual como los hermanos tienen que respaldar sus oraciones con su carácter, también el carácter de la hermana respalda igual las oraciones de la asamblea.
Entonces, aquí tenemos la palabra que hemos hablado para evitar el desorden cuando uno está arreglándose. La segunda es ropa. ¿Okay? Dice aquí en el versículo de ropa. Y esta palabra nos dice que significa poner algo de encima para abajo. La idea es cubrirse, ¿ok? Porque hay que evitar este extremo de no cubrirse adecuadamente. Ahora, sigue la palabra, ¿cuál sigue aquí? Con pudor. Ahora, yo sé que la palabra modestia sigue, pero realmente esta palabra pudor se trata más a lo que nosotros entendemos es la modestia. O sea, quiere evitar ahora el peligro de causar codicia en otros. O sea, el mundo es muy feo, estamos todos. Debemos poder en casa de Dios, entre hermanos, especialmente en la reunión. Los hermanos varones deben poder llegar sin tener, sin estar distraídos por la manera de vestirse de una mujer. Hermano, hermana, si puedo pedir, ayúdanos como varones que estemos en un lugar donde podemos concentrarnos. O sea, no estoy justificando el pensamiento erróneo, indebido. Pero la idea es que aquí queremos enfocarnos, es casa de Dios. Y queremos tener cuidado para no tener caer en este peligro que tenemos aquí de causar codicia. Y la palabra modestia aquí es más bien la palabra sobrio, o la idea de buen juicio. O sea, hay que pensar, ¿a dónde voy? ¿Quiénes van a estar? ¿Qué vamos a hacer? Hay que usar el coco. Es usar razonamiento. Entonces, aplicando ahí afuera, adentro de la asamblea, cualquier parte, hay que considerar usar el juicio cabal, el juicio común, la sabiduría, para no tener problemas. Se requiere el razonamiento. Y después habla de no con peinado ostentoso. Aquí el problema es llamar la atención de los demás. Otra vez, creo que se puede llamar la atención por ir a un extremo al otro. Uy, qué feo, qué desorden en la ropa de Timoteo, perdón. Somos muy amigos. O sea, igual, llega la hermana con algo, un peinado. Porque en aquel tiempo, acuérdense, está en Éfeso. En el templo había la prostitución. Entonces, para llamar la atención de los clientes, peinados elegantes para llamar la atención. Él dice en la asamblea, la hermana, no debemos llegar con esta idea de quiero llamar la atención, ser normal. Pero también habla de oro, perla y ropa, ¿cómo es? Dice vestidos costosos. Eso es causar envidia. Llega Timoteo y él se siente siendo hermano y tiene un anillo con un diamante gigante ahí. Yo estoy tratando de ver la cena del Señor, pero una mujer que llega, la elegancia extrema puede causar, o sea, estoy considerando a los demás en la asamblea y las hermanas aquí. Entonces, hay de esas palabras nos ayudan con principios para guiarnos en cuanto a la apariencia.
Pudor incluye la idea de reverencia que no cause vergüenza.
Así es.
Modestia es la idea de balance, moderación. Hay un dicho aquí en México, no tan fea que espante, ni tan bonita que atarante. Más o menos ahí en la mitad. Que no llame ella la atención. Pudor y modestia. La palabra modestia, hemos oído, tiene que ver con lo que expresa la mente. Una mente en orden va a hacer que una hermana se vista con modestia. Pero una mente desordenada va a producir un aspecto desordenado.
Anoche nuestro hermano David nos hizo pensar en el Señor Jesucristo. Y él, ¿cómo lo fue que puedes expresar? De su hermosura. Pero no sabemos nada de su cara, ni su semblante, nada de su ropa. Pero sí sabemos que fue desfigurado. Pero la idea es que él fue conocido por, más bien por sus obras y por su carácter. Que la ropa no estaba ahí contradiciendo eso. Esa es la idea. Y ya se nos fue el tiempo. Disculpe, hermano, que no hemos llegado al final. Pero nada más para mencionar, la segunda parte de su papel es aprender. En silencio. No tomar la parte. A lo mejor podía ser dirigir una hermana, un un estudio bíblico mejor que uno. A lo mejor la hermana podría, pero eso no es la idea. Es que ella guarda, porque Dios es un Dios de orden, guarda silencio, pero aprende. Pero, hermanos, eso quiere decir que ella debe poder escuchar algo que le va a ayudar para que aprenda. La responsabilidad del diaconado y del acto para enseñar se encuentra en el capítulo 3. Y las dos razones, tenemos la creación, fue formado primero Adán, versículo 13. La mujer fue engañada, la transgresión. Y finalmente el versículo 15, tenemos el versículo tan difícil, pero creo que el significado es, se salvará. No es la salvación de su alma. Y no tiene nada que ver con María. Es que se será preservada. Eva cayó en la transgresión, dejó su esfera, su área. ¿Qué es la área? Bueno, lo que más representa a la mujer en toda su esfera es engendrar hijos. Es algo que un hombre no puede hacer, dar a luz a los hijos, a los niños. Entonces eso representa no solamente eso, pero sino todo en el hogar con la familia, aporta a la asamblea. Ahora, ¿qué de hermanas solteras y de las viudas? Son casos excepcionales. En general, la esfera de la hermana contribuye en gran manera. Se nota aquí, ¿quién es Timoteo? Por eso empecé con eso. La influencia en la asamblea por criar a los hijos se salvará a sí misma, pero ella va a seguir, permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, hay mucho más aquí, pero si hay preguntas, estamos dispuestos a platicar después. Pero espero que sirva la enseñanza en cuanto a la prioridad de la oración y los papeles de los hombres y las mujeres en la casa de Dios. Muchas gracias.